Morelos y sus misterios. Por Elizabeth Brauer.
Sumilla. Se debe recordar que Morelos es uno de esos lugares favorecidos de tal manera por la naturaleza que le permite contener varios microclimas dentro de su esplendoroso valle. Así puedes bajar del monte lleno de coníferas y ocosal y con un irreverente clima frío, pero frío y húmedo, y madroños, abedules o algo que se les parece, y encinos majestuosos. Y en 30 minutos de circulación, con todo y tráfico, estás bajo palmeras y bambús y caminas sobre pastos llenos de flores exóticas que exhalan por todos sus pétalos aromas de trópico. Allá a 18 grados máximo, aquí a 28 empieza el día. Y antes de que nos recordara que estaba vivo el Popocatépetl, estábamos a una hora de helarnos con glamour gracias a tener nieves eternas. Aunque ahora el Popo, con tanto estornudo, se la sacudió como un gran perro lanudo. Hay por acá, en Tierra Caliente, un lugar que quién sabe qué hace aquí, pero que subraya toda esta fantasía que nos ofrece Morelos en un abrir y cerrar de ojos. Sumilla. Ahora Sumilla es un lugar de románticos y hollywoodescos desarrollos y condominios, donde cacarean los pavos reales y te corretean los cisnes, con laguitos y riachuelos, pistas de bicicletas y cerrados con grandes e imponentes entradas y despliegue de policía privada, cámaras y vigilantes en moto que se aprestan al rondín de cada dos horas. Y esto también es Morelos. Las calzadas ahí son anchas y con camellones y glorietitas, y las casas ofrecen un espectáculo de lujo y creatividad. Afrancesadas unas, barraganianas otras, medio arabescas o minimalistas, algunas de verdad te hacen voltear. Al final de este fraccionamiento, donde antes doblabas para internarte en un camino que separaba todo esto de un ejido en pleno sembradío, y llegar a Jutepec, rozándose casi estos dos mundos, que desde otros ángulos ni siquiera se conocen, ni adivinan la manera del otro de vivir la misma vida. Y esto también es no solo Morelos, sino México entero. En ese paraje que decíamos, se distingue un arco de entrada que muestra una puerta diferente a los portones coloniales y que te protege con un techo de aleros y cubierto de cerámica, del más puro estilo japonés. Cruzas el umbral y entras a un mundo totalmente distinto, asiático quizá. Primero es una plaza cuadrada, bordeada de laureles de la India, con su tamaño descomunal junto a cualquier otra especie y formaditos en fila, sombreando el sitio como si estuviera bajo una bóveda de encaje. Los arriates alrededor, cubiertos de plantas no conocidas, cuyas hojas son color ébano, como si la sombra las hubiera contagiado. Llegas obviamente a la entrada del palacio y se te acercan amables y diligentes los valet parking del hotel, porque ahora es hotel de la cadena Camino Real. Pero si no estuvieran ahí con su gabinete de llaves y sus uniformes amarillos, el misterio sería delirante. Imaginémoslo cuando era un palacete privado, que qué bueno que ya no lo es, porque seguro no hubiera sido yo invitada al seno familiar y a recorrer el hogar de la famosa Barbara Woolworth Hutton, que según la reseña, lo mandó construir para su príncipe azul o coreano, con quien vivió retiradísima de su mundanal Nueva York, en este cachito, bueno, es un decir, en esa su casa de varias hectáreas, y rigurosa arquitectura cuyos materiales fueron traídos uno por uno del Japón hasta Sumilla. Uno puede preguntarse por qué reproducir el Japón en Morelos. ¿O habrá en Japón una casa de arquitectura morelense? ¿O por qué hacen esto los millonarios? ¿O qué onda con los millonarios? ¿O se es millonario para cambiar las cosas del lugar? ¿O se puede comer tacos en un environnement japonés? ¿O en Japón no se comen tacos? ¿O cualquier cantidad de tonterías? Pero qué bueno que esto se pueda dar, porque quién sabe cuántos no iremos jamás al Japón, y aquí tenemos para muestra muchísimo más que un botón. Así que qué bueno que todo es original y no copia chafa, que todo se hizo como se haría allá para disfrutarlo acá. ¿Qué les puedo decir? Lo que era la casa son las áreas de restaurante y recepción, con sus puertas deslizables y su cuadrícula pequeña, con sus pisos de laja y sus estanques asomándose por todos lados, presumiendo esas típicas esculturas japonesas con lirios y plantas acuáticas que ocultan peces de colores. Los barandales de madera rematados con perfiles de fierro, anchos y pulidos, y los caminos que te llevan a estanques mayores, geométricos y comunicantes, que forman cortinas de agua, aunque de poco calado, y fondeadas con piedra negra. Veredas con simetría, que no dejan al azar entrometerse, y que te llevan a donde ellos quieren, para que alcances el ángulo del paisaje que quieren que veas. Es un sumirte en el azoro y embelesarte con su arte. Te llevan por fin al teatro, sí, un foro teatral que forma parte del palacio, perfectamente japonés, donde te sientas en el piso que está cubierto de delicioso bambú tejido y cojines de seda roja con oro bordados, colocados obedeciendo un orden calculado. El espacio te hace sentir extrañamente emotivo y desde luego transportado a un entorno cultural diferente al nuestro. Por ejemplo, te das cuenta que podrías ver el escenario y a los demás espectadores sin moverte. Y te inhibe el pensar quiénes serían ese puñado restringido de invitados vestidos a la usanza para crear ese mundo fuera de su mundo. Las paredes y los techos, las separaciones para el escenario, son perfectos y perfectas. La acústica y el aroma de esos materiales te hacen concebir el ambiente de manera también perfecta. Ahí está el Japón. Extraña idea de esta famosísima millonaria que hizo cosas buenas para los morelenses con intención de satisfacer sus propios deseos y sentidos, pero resultamos los beneficiarios del capricho. Las albercas, los jacuzzis y los spas, las canchas de tenis y las salas para congresos están ahí, desde luego. Algunas de estas instalaciones eran de la época de sus románticos diseñadores, pero se han agregado las que requiere el hotel de gran turismo que se alberga en el sitio. Pero está bien, porque la salvaguarda de un lugar así sería imposible sin su proyección económica, y su apertura al público te permite visitarlo y también hacerlo con un guía que te describa cada rincón y te cuente la historia. Pero como eso es bien fácil de lograr y los invito a que lo disfruten, yo te voy a relatar algo que te va a ayudar a cobrarle más aprecio al paseo, o tal vez a valorarlo bajo otra mirada. Veamos quién fue Bárbara, cuya película biográfica se llama Pobre Pequeña Niña Rica, y la interpretó realmente bien Farrah Fawcett, aquella rubia de Los Ángeles de Charlie. ¿Y por qué pobre si llegó a ser la mayor fortuna del mundo? Argumenté. Fue favorecida aún en 1929, cuando la primera gran crisis del capitalismo. Pues a pesar de ello, parece que de veras el dinero no es la vida, y como es tan solo vanidad, debe despertar una brutal carga de mala vibra. La pobre chiquilla de 6 años, que nos construiría algo tan exótico en su milla, encontró a su madre muerta. Una madre que se suicida por no lograr que su matrimonio fluyera románticamente como ella lo esperaba. El embate de vivir algo así, en la soledad de la infancia, cuando la vida aún no se entiende y el consuelo al miedo nocturno y a la decepción de los adultos se alivia tan solo en el recoveco de los brazos de la madre, o con el sonido de su risa, y la broma ligera enredada en el pelo, la mimosa voz de caramelo y el ¿qué le pasa a mi muñequita cuando te despiertas asustada? Nadie supera esa impresión de quietud y frialdad y la mueca del envenenamiento desfigurando su rostro hasta hacer lo que se olvide. Cuando la chiquilla corría a contarle algo que le emocionaba tanto, ese gran momento se volvió el peor de su vida. Por eso bautizó con ese vocablo japonés que significa paz y tranquilidad, creatividad, salud y longevidad, como un solo deseo, un deseo que opaca todo lo demás, su milla. Bárbara, sin embargo, no logró estas gracias, más que compradas en piedra y cerámica con aleros respingados y portones rojos como los del templo de Shogun, pero nunca alcanzados en el alma ni en el recoveco de los brazos de su madre. Ahí está la causa del capricho que tampoco pudo curarla. Cuando camino por sus veredas perfectas, sus jardines logrados, y observo el gran espacio de arena con las siete piedras del símbolo japonés que coinciden con los siete maridos que tuvo su dueña y que tampoco le dieron la ternura que necesitaba, me sorprendo disfrutando tanta belleza nacida de su pena intensa. Pero así es, nos la regaló a tantos y tantas ajenos a su vida. Sufrió también la confusión y el abandono de su padre, y el dinero la llevó al vacío, a la droga y al olvido. Salvo el olvido del más enigmático de los hombres de aquellos días, una de las figuras más carismáticas del cine y el más guapo del cine de los guapos, el cine de Hollywood, Gary Grant, con quien se casó y quien siempre la procuró hasta en su agonía final. Pero ni eso la consoló de lo que vivió aquel día en que tenía 6 años y buscó llena de gozo la sonrisa de su madre. Ojalá su espíritu ande caminando por sus veredas en su milla y nos ve azorados y contentos de encontrar en el corazón de Jutepec, en medio del calor, la sombra de paz y la creatividad de su proyecto. Y respiramos ese aire al que ella le agregó su buen deseo. Posdata 1, reseña histórica elaborada por el propio hotel. Posdata 2, internet, biografías. Posdata 3, película norteamericana Pobre Pequeña Niña Pobre con Farrah Fawcett y que se encuentra en el cineclub Buster.
Morelos y sus misterios. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.